Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Esta frase, pronunciada en el siglo XVIII por el político y científico estadounidense Benjamin Franklin, es una extraordinaria definición, desde mi humilde punto de vista, de lo que se debería entender por educación. Y doy mi opinión en este caso porque esta ha sido mi experiencia a lo largo de mi vida. De los numerosos profesores con los que me he relacionado durante mis largos 46 años, los que han conseguido que yo me involucrase en aquellos conocimientos que intentaban transmitirme son los que realmente me han hecho aprender. Este tipo de maestros, me encanta esta palabra y todo lo que lleva implícito, son capaces de transformar tu realidad, convirtiéndola sin duda en algo mucho mejor y ciertamente más interesante. En cambio, aquellos que vivían su trabajo sin pasión ni vocación y que simplemente pensaban saberlo todo, lo que me enseñaron es que no sabían absolutamente nada. Muy buenas, maestro Padilla, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, José. Fenomenal. Porque, mira, en todos los podcasts anteriores nuestros invitados han hecho referencia a la educación como una cuestión primordial, claro. Y hoy vamos a poder profundizar más sobre esta cuestión de vital importancia. Y no te hago spoiler, sigue, sigue. Eso.
Por fin, aleluya, Chelsea Day. Fenomenal. Pues sí, porque hoy nos acompaña una invitada a la que tengo un cariño especial porque fuimos compañeros en Onda Cero de la mano de Juan Ramón Luca intentando divulgar las profesiones que amamos. Ella es teóloga, pedagoga, escritora, entre otras muchas actividades preside la Fundación Trilema y dirige junto a José Antonio Marina la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Ebrija. Damos la bienvenida del revés a Carmen Pellicer. Hola, Carmen, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Qué bien volverte a ver, aunque sea virtualmente.
Cuando nos encontrábamos en el estudio en Valencia, ¿verdad? Yo decía, esta mujer es la de la voz bonita.
Bueno, aquí andamos. ¿Sabes que mis padres se enamoraron por la voz? Mi padre se enamoró de mi madre por la voz. Ella trabajaba en una agencia de viajes y él en un hotel. Y él escuchaba la voz, un día decidió ir a conocer la voz y mira, aquí estoy yo.
La voz, lo importante que es. Imagínate que tienes un marido que te habla... Sería una cosa horrible, no puedes enamorar de alguien así.
Pero a ti, José, la voz no te sirvió de tanto, ¿no?
No, a mí no. ¿Qué va?
Oye, Carmen, ¿cómo es el proceso para dedicarse a la pedagogía?
Bueno, en mi caso es claramente, pero de libro, un caso de vocación. Yo jugaba a ser profe, a ser maestra, con las muñecas. O sea, mis primeros recuerdos de infancia son en una especie de desván que teníamos allá en el piso, donde las ponía en fila con una pizarra. Y luego a mis hermanos pequeños, yo soy la mayor de cuatro hermanos, y les enseñaba de todo. Y yo empecé a dar clases particulares para sacarme algo para poder montarme la vida. Yo tenía ya 12 años y ya daba en el pueblo de mi padre cuando íbamos en vacaciones. Yo ya daba clases particulares a gente más pequeñita. O sea, creo que enseñar ha sido como parte de mí, ¿no? De mi ser. A aunque mi destino era otro, ¿eh? Que yo estaba predestinada al mundo de la tecnología y de las matemáticas y de todo esto, y era el empeño además que tenía mi padre era director de IBM, imagínate, o sea, hace ya 40 y tantos años. Entonces empezaba la informática y estaba absolutamente empeñado en que yo siguiera sus pasos. De hecho, me dieron una beca con 16 años, me fui a Estados Unidos con una beca de IBM. Allá a la ciudad de la informática. Que yo recuerdo decirle a mi padre, pero papá, ¿para qué va a querer la gente un ordenador en las casas? ¿Para qué van a querer estos cacharros? Si hubiera hecho caso, igual era millonaria.
Oye, Carmen, ¿y cómo pudiste contradecir esta insistencia de tu padre?
Uf, fue una larga historia, porque ya entonces, cuando tocó elegir ciencias o letras, o sea, la antigua usanza, yo cogí letras, y aquello fue un drama, de hecho dejó de hablarme casi 2 años. Y entonces yo hice ciencias, el BUC de ciencias y el COU de ciencias, por libre. Y ya cuando terminé, aprobé, aunque no se podía oficial, porque eran mis profesores, decían, pero tú estás un poco loca, esto es imposible, pero yo aprobé, me llevé mi boletín, se lo puse encima de la mesa, yo soy un cabezote, dije, ahí tienes. No he hecho letras por vaga ni por tonta.
O sea, que lo hiciste con hechos.
Sí, sí, con hechos. Fui combativa, sí. Pero bueno, la verdad es que no me arrepiento. Y luego, años después, pues evidentemente la vida da muchas vueltas, ¿no? Y creo que mi padre, que ya falleció, llegó a entender bien que al final necesitas elegir algo que te haga realmente feliz para tener éxito, ¿no? Lo que él entendía que era éxito.
¿Los padres han cambiado esa forma de pensar de alguna forma? ¿Los padres antiguos que querían marcar el destino de sus hijos ahora son más dialogantes en ese sentido? ¿Cómo actúan los padres de ahora?
Yo creo que hay muchas diferencias según la cultura, el lugar donde naces, también la clase social. Yo creo que todos los padres, yo tengo 4 hijos, queremos que nuestros hijos sean lo mejor posible, hagan lo mejor posible, tengan el mejor trabajo posible, el mejor piso posible, la mejor pareja posible. Luego ya pues te apañas con lo que hay y dices, bueno, pues si son felices, pues ya está, ¿no? Pero hay una sana aspiración, lo digo porque está un poco demonizada. Yo creo que hay una sana aspiración de los padres a que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Lo que pasa es que creo que sí que hay un cambio en que hoy en día no es tan automático, no quieres que te suceda, ¿no? Ese sentido del apellido, de que hereden la misma profesión, yo creo que eso se ha perdido, ¿no? Se ha diluido, sobre todo ya en determinados entornos. En otros países creo que todavía no. Yo trabajo mucho en África, en Guinea Ecuatorial, tenemos allí un proyecto muy potente, vamos con mucha frecuencia, en Colombia estamos haciendo mucho trabajo, entonces ves otras culturas donde todavía pesa esa tradición familiar. Yo creo que en Europa se va desdibujando, ¿no? Con sus ventajas y sus inconvenientes.
En esos países un poco más alejados de nuestra cultura, ¿los niños están más apasionados por aprender o igual que aquí?
Es difícil. Es fácil apasionar a un niño por aprender. Yo creo que eso sigue siendo fácil allí y aquí. Aquí hay muchas cosas y muchos lugares y muchas fuentes de aprendizaje. Yo creo que en Guinea, que es donde más conozco, ¿no?, el aprender la escuela sigue siendo un privilegio. Y como tal se vive y se aprecia, ¿no? En Camerún, que también hemos estado trabajando bastante, ¿no?, y hemos construido una pequeña escuela. Cualquier madre, ¿no?, daría lo que fuera porque su hijo fuera a la escuela. Nosotros tenemos una pequeña productora de cine, además de todo lo demás, y hemos hecho varios largometrajes. Y en el último, que se llama La Otra Educación, contamos la historia de Mamá Janet, que es una abuela africana que fue maestra en su tribu, que deja la tribu en un momento determinado y marcha a la aldea Bafia. En África la escuela es de pago, tienen que pagar la matrícula. Y es una de las experiencias más impactantes de mi vida, es ver a los niños horas y horas en las puertas de las escuelas con la cartera en la mano, esperando que los padres puedan recoger los céntimos para poder pagar la matrícula. El documental narra cómo la abuela recoge con el yangi. El yangi es una costumbre africana donde las mujeres se juntan Y ellas dicen que con pocos céntimos no se puede hacer nada, pero si muchas mujeres le dan a una sola todos los céntimos, una puede lograr su sueño, el yankee. Entonces tú no eres el yankee de mamá Janet y cómo le daban los céntimos para que mamá Janet pudiera llevar a su nieto a la escuela, ¿no? Entonces es como toda la cultura de la tribu hace lo que sea para que ese niño vaya a la escuela. Y esa historia la cruzamos con una familia francesa que opta hace ya años por el homeschooling y que lo más de lo más es sacar a sus hijos del sistema educativo. Entonces, quiero decir, la raíz es el aprecio a la educación. ¿Dónde y cómo y con qué fórmulas esa educación se concreta? Pues cambia según las circunstancias y la cultura.
¿Crees, Carmen, que en España la importancia del sistema educativo, que todo el mundo lo pone en cuestión y parece que es casi imposible afrontar un nuevo proyecto actualizado?
Bueno, no es imposible porque nosotros lo hemos hecho. No, es broma. Una de las consecuencias del COVID va a ser que todo el mundo desea volver a la escuela. Los padres desean que los niños vayan a la escuela. Los niños tienen muchas ganas de volver a la escuela. Los profes están ya desesperados por volver a la escuela y acabar con esto de los ordenadores. Quiero decir, no es una broma, esto es serio y yo creo que hay que reflexionar porque hemos descubierto como sociedad que la función de la escuela es mucho más que enseñar historia y matemáticas. Si repasamos un poco lo que han sido estos dos meses largos, ¿cómo fue el principio en la preocupación o en el debate educativo? ¿Qué va a pasar con el temario, con el tema 7? ¿Y si se saltan ahora estas semanas? ¿Y cómo vamos a poner la segunda evaluación, aquella que hicimos a finales de marzo, ¿no? ¿Qué pasa con los 7.25? ¿Y si le pongo un 7.23, me pongo un 7.28? Y entonces, quiero decir, era como una especie de paranoia, ¿no?, mediática, de qué pasa con los temas que se saltan. A medida que han ido pasando las semanas y que hemos ido viviendo todo lo que ha sido el afrontamiento de esta situación por parte de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y también de las familias, todos los desafíos que hemos tenido que vivir, yo creo que estamos descubriendo que la escuela es mucho más. Es mucho más en las comunidades y sobre todo con la población más vulnerable porque es un centro de vida social. Es decir, nosotros en nuestras escuelas, nosotros tenemos 6 escuelas propias, hicimos un registro con más de casi 300 y pico alumnos en necesidades básicas importantes. Hemos buscado comida, hemos hecho alianzas con Cruz Roja, hemos buscado banco de alimentos, hemos logrado donaciones de empresas de ordenadores para que pudieran llegar a las casas. Es decir, hemos hecho un trabajo muy importante social y luego estamos haciendo un trabajo muy importante de acompañamiento socioemocional de cada niño. El contacto diario, hacemos asambleas diarias, el tutor habla con todos los niños todos los días. Hicimos un campamento virtual en las vacaciones de Semana Santa para que no se desconectaran. Y nos contaba una mamá que tenía una tienda de campaña en el salón porque estaba como muy metido en el rol. Entonces, la escuela es mucho más que un lugar para instruirse. Eso pudo ser verdad hace muchos años, porque yo creo que las sociedades tenían como muy claro que la tarea educativa no era de las escuelas. Las escuelas eran para instruir, como decía mi abuela, vas allí a aprender cosas de provecho. Pero quien tenía el protagonismo educativo claramente era la familia. La familia, el barrio, la calle, el pueblo, la iglesia. La escuela era para aprender cosas. Cuanto más cosas, mejor escuela. Esto ha cambiado. Porque ha cambiado también la visión de la socialización infantil, porque el rol de la familia ha cambiado, porque han entrado otros actores en el ámbito de la educación, mucho más anónimos, sobre todo a medida que van creciendo y que llegan a la adolescencia. Y entonces la escuela hoy tiene que cambiar su rol. ¿Seremos capaces de diseñar esa escuela motivadora, atractiva, donde los alumnos tengan ganas de venir cada día? Yo creo que sí, porque en cierto modo estamos consiguiendo, ¿no? Y bueno, es muy bonito ver cómo los niños desean venir. Con los adolescentes es más complicado. Pero bueno, es lo que toca también en esa etapa. Que sería de un adolescente sin rebeldía.
Pero Carmen, hablaba al principio de los profesores. Realmente un profesor, yo creo que tiene que tener una vocación como tiene que tener un médico. La gente que dedica su vida a este tipo de profesiones tiene que ser muy vocacional para involucrar al alumno.
Sí, mira, yo hace años estuve durante 2 o 3 años compaginando clases en la Facultad de Empresariales con la Facultad de Magisterio. Daba clases en las 2 universidades. Yo decía, mis alumnos empresariales quieren ser ricos. Y mis alumnos de magisterio quieren ser maestros. Hay una pequeña diferencia. Entonces, yo creo que hay una simiente. Peter Singer, uno de los grandes gurús en el ámbito del cambio educativo del mundo, ¿no?, dice que las escuelas están asentadas como encima de minas de oro, que no sabemos que están allí. Y que si rascas un poco debajo del corazón de cada docente, hay una mina de oro, que es su vocación inicial. Luego las circunstancias son complejas, el sistema educativo pues, está en una situación muy turbulenta desde hace años. Muchos maestros están cansados, desmotivados, que si la rutina muchas veces mata, faltan tantas cosas en nuestro sistema para que esa vocación fructifique. Pero está ahí. Y yo creo que incluso es muy difícil encontrar un maestro que sea irrecuperable. Vamos a dejarlo así, ¿no?
Pasa muchas veces con los músicos que dedicamos nuestra vida a la música clásica, ¿no? Y sobre todo los que forman parte de formaciones orquestales, que olvidan a veces por esa rutina, por ese paso del tiempo, esa vocación que los lleva a dedicar su vida a la música, y al final lo convierten más que una vocación en un trabajo. Y eso hace que pierda mucho todo, ¿no?
Sí. Es complicado, ¿no? Porque es verdad que han entrado, entran. Muchas veces maestros que no tienen esa vocación y que a veces la vida pues da muchas vueltas. Quizá hay un poco de mito en esto de que los maestros de infantil y primaria tienen más vocación que los de secundaria, pues porque al final tú estudias, estudias matemáticas para ser técnico en la NASA, no para dar clase de ecuaciones a mocosos de primero de edad, ¿no?
Claro.
Entonces, es verdad que la secundaria requiere un repensar también en la formación inicial del profesor. Yo creo que no hemos sabido hacer una transición entre la figura del catedrático de del instituto de hace 50 años y lo que hoy se requeriría en una educación obligatoria, ¿no? En educación secundaria. Yo defiendo mucho que confundimos, ¿no? La educación obligatoria, por definición, es la que prepara para vivir. Es obligatoria porque entendemos como sociedad que hay determinadas cosas que hay que aprender, que son indispensables para ser un ciudadano en un país demócrata, comprometido, con una vida rica y plena. Y que esto, hay que aprender cosas. Y esto es educación obligatoria, que termina a los 16, no a los 11. Y hemos convertido la secundaria en una especie de carrera sin fondo para ver si llego a la universidad. Y la educación obligatoria sí debería ser para preparar para una profesión. Y deberíamos enfocar los currículos, los aprendizajes, mucho más sobre el futuro del trabajo, la tecnología. Pero la educación obligatoria, insisto mucho en esto, debe preparar personas de calidad humana, moral, espiritual, intelectual. muchas veces tú y yo, ¿no? De cómo ha desaparecido el arte de los currículums, de cómo son los primos pobres, ¿no? De la obsesión que ahora hay con PISA y que los alumnos sepan hacer problemas de matemáticas y complementos circunstanciales, ¿no? Y uno dice, en fin, hay otras cosas que hay que aprender para vivir feliz, ¿no? Y esto se confunde. Y sobre todo en España esa confusión creo que es uno de los grandes problemas de nuestra secundaria.
Entonces, Carmen, ¿crees que siguen siendo la arte la asignatura pendiente o una
Hay
de
muchas.
Ellas?
una de ellas. Sí, sí. Ahora está muy de moda. Yo he trabajado mucho con Howard Gardner, el padre de toda la historia de las inteligencias múltiples. Yo le conocí en los años 90 y me impactó mucho. Y él, yo le he escuchado decir, ¿no?, que el aprendizaje es una experiencia estética, porque solamente se aprende por los sentidos. Entonces, lo fundamental para aprender a aprender es cultivar el sentido estético. Porque si no, no se aprende. Venimos de una tradición que estimula mucho la memorización mecánica y cuida poco y aparcado a un lado las artes y ahora las humanidades. Y esto es muy peligroso, insisto, en la educación obligatoria, porque es lo que te educa para la vida, lo que te enseña a disfrutar de la vida. Y luego hay que aprender a comprometer la vida con aquello que uno disfruta. Y eso se aprende.
Ride la stella Aldebarán, ride fa, to be or not to be.
Se aprende casi todo, yo soy muy desaprende.
Tra la la, to be, to be or not to be.
Sabes que antiguamente era más de que nacías como nacías y ya venías un poco de serie. Y entonces, pues si habías nacido listo, pues eras listo. Y si habías nacido más tonto, pues te aguantabas.
Ma sono stanchi di suonare, suonare. Si sta spogliando l'odalisca.
Y la genética era como muy determinante. Yo creo que eso ha girado hoy en día. Hoy sabemos las aportaciones de la neurociencia al aprendizaje y al diseño de la escuela deberían ser mucho más potentes.
Ride la stella Aldebarán. Ride fa to be, to be.
Y todas apuntan a que hay que darle un lugar mucho más central a las artes y, por supuesto, en primaria. No es por hurgar la herida, ¿no? Pero si ves cómo está la música, que cada vez tiene menos tiempo y menos espacio y hay que turnarla con la plástica porque ni siquiera da para las dos cosas. O sea, es todo un poco triste.
Fuori le palme il vento suda, aria di pioggia di infelicità.
Lo que no entiendo es si es evidente para todo el mundo que es un bien común, que sería bueno para nuestra sociedad, para nuestro futuro, incorporar esas enseñanzas, sobre todo en edades primarias. ¿Qué interés hay en que eso no pase? No lo entiendo.
Yo creo que, bueno, pues hay intereses económicos, quiero decir, evidentemente el diseño de las políticas educativas tiene un componente muy grande de interés y de dónde se juegan las políticas comparativas. En ese sentido, PISA, los exámenes PISA, la presión internacional, los rankings, ¿por qué se mide la calidad de un sistema y cómo se define? Si se define por los resultados que se obtienen en las pruebas de matemáticas y lengua, pues ¿qué se prioriza en las reformas que siempre se hacen apresuradas? Pues se hace para salir bien en la foto. Y si la foto lo que toma es, si sabes matemáticas, pues encontramos esperpentos, como que hay comunidades autónomas donde hay 6 horas semanales de matemáticas en primaria y hay 3/4 de hora de música. Quiero decir que yo no dudo ni cuestiono, por Dios, que las matemáticas son fundamentales, como lo es el resto de las áreas. Pero al final las prioridades y las decisiones de autoridad, que son las que al final marcan el sistema, pues tienen sus obsesiones y al final habría que hacer una enmienda a la totalidad. Y luego los currículums en España están construidos sobre la historia. Quiero decir, llevamos, pues creo que son 7 ya leyes de educación que yo he conocido en mi vida activa profesional, y se construyen unas sobre otras. Entonces, que vienen los progres, pues quitan contenidos. Que vienen los carcas, añaden contenidos. Pero el esqueleto es idéntico. Entonces, realmente yo creo que sobre todo en la primaria hace falta una enmienda a la totalidad muy profunda. Y creo que es más fácil hacerla en primaria, posiblemente en secundaria, donde hay muchos derechos adquiridos, donde el profesorado tiene también sus reivindicaciones. Yo creo que hay presión desde los últimos 15 años, todo el tema de las competencias y reformular los currículos de otra manera, ¿no? Y luego aquí tenemos un problema serio con la manera de evaluar a los niños. Cuando llega el momento de evaluar, pues llega la administración y te pone una espada y te dice, no, usted tiene que decidir el número, ¿no? Y dices, bueno, pues que han trabajado un montón y han hecho. Entonces, cambiar la evaluación es complicado, ¿no? En este país es complicado. Y está en el imaginario de los padres. Nosotros hemos tenido ahora una experiencia con el COVID un poco surrealista, ¿no? Pasadas las primeras semanas, decidimos que como los niños estaban en casa, íbamos a evaluar con los padres. Hicimos unos cuestionarios, los mandamos a casa para que los padres evaluaran a los niños con más de 30 aspectos, desde el bienestar psicológico, emocional, si estaban agresivos, si no, cómo llevaban la soledad, cómo llevaban la parte académica, si colaboraban en las tareas de casa, bajaban la basura, en fin, todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo estaban viviendo toda la situación? Con toda esta información nos reunimos los profes, cruzamos lo que estaban haciendo de aprendizaje con lo de los pares, entonces decidí no poner nota numérica. Dice, con todo esto vamos a hacer unos boletines exhaustivos, largos, con una reflexión sobre cada niño, recomendaciones para los padres, para los niños. Y después de todo el trabajazo que hicieron nuestros profes, que fue espectacular, pues nos llegó una carta de una de las administraciones educativas diciendo que vamos, que esto era ilegal y que hiciera el favor de obligar y juntar a todo el profesorado otra vez a poner la nota numérica, porque esto no podía ser. No entiendes nada. Hay que parar. Yo creo que una de las lecciones que deberíamos tomar de toda esta situación es que hay que parar. Y repensar cosas con mucha más valentía, con más coraje. ¿Qué necesitamos realmente para cambiar la educación?
Carmen, en el podcast anterior con Manuel Pimentel, pues él nos hablaba de la carencia de emprendedores en España. ¿Se puede y se debe inculcar valores desde la infancia que fomenten un futuro emprendedor?
Sí, se puede educar, se debe educar el espíritu emprendedor. Yo siempre hablo que inicialmente la visión sobre el emprendimiento en España, cuando empezó, levantó mucho escepticismo entre el profesorado, ¿no? Entre las escuelas. Decía, ahora de repente lo que quieren es que los hagamos a todos empresarios, porque el ideal del Estado es que todo el mundo sea autónomo y bajemos las cifras del paro. Y este discurso, distintas formulaciones, ¿no? Yo lo he escuchado en muchos lugares. Yo publiqué el primer libro sobre emprendimiento en primaria en el año 2002, hace 18 años. Que me acuerdo que la primera vez que oí la palabra dije, ¿y esto? ¿La educación emprendedora? Y me fui a Bélgica, que fueron pioneros, con todo el tema de cómo se despertaba, ¿no?, esa competencia de emprender. Porque al final emprender no es solamente abordar un negocio, es abordar una experiencia. O sea, uno emprende un viaje o emprende la búsqueda de una novia, quiero decir, emprender es una actitud vital. Y a mí me gusta, para que los profes me entiendan, decir, vale, vamos a pensar en un alumno que sea cero emprendedor. ¿Cómo es una persona cero emprendedora? Es pasiva, es apática, es fácilmente manipulable, no se apasiona por nada, se deja llevar. Claro, nadie quiere una persona que no sea emprendedora. Ahora démosle la vuelta. Y eso es el emprendimiento. El emprendimiento no está vinculado a la actividad económica hasta una edad más tardía. Está vinculado al carácter. Y esto significa que sea un carácter autónomo, responsable, con iniciativa, capaz de afrontar el cambio, la ambigüedad, la innovación, capaz de liderar equipos, de consensuar, de dialogar, de tener habilidades de negociación, de ser eficaz, de montar un proyecto y llevarlo a cabo, de evaluar ese proyecto, de cambiar, de levantarse del fracaso. Y todo esto es necesario para la vida, no solamente para la empresa. Y esto se aprende desde la primera infancia. Entonces, uno de los grandes errores de los programas de educación emprendedora es que todo el mundo los aborda cuando tienen 17 años, pensando que los vamos a arreglar. Pero es que ahí ya cuesta mucho más arreglarlos. Entonces, una de las características más importantes de los programas de emprendimiento es que tienen que ser tempranos y tienen que descansar en la educación del carácter. Después, cuando llega un momento, alrededor de los 12 años, hay que cultivar el deseo de transformar mi mundo. Que puede ser transformar mi clase, transformar mi familia, transformar mi entorno, transformar mi localidad y luego transformar con el trabajo la realidad. Después ya ganaré pasta, que también es importante. Y hay que enseñar cómo se maneja el dinero, cuál es el sentido del dinero y el uso responsable del dinero. Lo que pasa es que los profes tampoco nos han enseñado a hacer estas cosas. Nuestra formación inicial de profes, a la gran mayoría, nos han enseñado, como mucho, a cómo explicar nuestra asignatura. Pues yo que daba filosofía, pues me habían enseñado cómo explicar el mito de la caverna. Pero vete tú a hacer los emprendedores con Platón.
Uno piensa, casi seguro equivocadamente, que un profesor podría ser la antítesis de un emprendedor. Entonces te pasa por la cabeza cómo se puede enseñar a emprender si precisamente tu figura de cara a la sociedad suele estar vista como justamente lo contrario.
Bueno, yo creo que cambiar la visión que la sociedad tiene de un profesor, de un buen profesor, esto sería punto número uno. Creo que nadie mejor que un profesor en un aula para tener cada día que ser creativo, tener iniciativa, si se tiene que ganar cada día, porque no puedes pinchar en un aula. Al final, cada día tienes que reinventarte, si no, no sigues. O sea que no es cierto esa visión del profe pasivo que explica, manda ejercicios y pone un examen, ¿no? Esto ya está hoy muy trasnochado. Entonces, un buen profe es emprendedor. Pero evidentemente hace falta otras cosas para despertar, sobre todo a partir ya de la adolescencia y qué decir de la formación profesional, donde requieres profesores capaces de generar alianzas, por ejemplo, con empresas, con ONGs, con la localidad, con el entorno, capaces de ver necesidades, de transformar proyectos. Es decir, hay una formación específica para el profesor emprendedor en determinadas edades. Pero luego tiremos hacia atrás. ¿Cuáles son los ejes? ¿Cómo se define el carácter emprendedor? El sentido de autonomía, de responsabilidad, de ser responsable de un proyecto, ¿no? Yo recuerdo a mi hijo pequeño que vino un día del cole, estaba, pues tenía 4 o 5 años, todo feliz. ¡Mamá, me han hecho responsable de borrador! Y yo dije, Dios mío, no servía para nada más, ¿no? Pero quiero decir, ¿cómo tú despiertas en un niño pequeño el sentido de responsabilidad, de asumir una tarea, de dar cuentas de aquella tarea que se te ha encomendado, de asumir las consecuencias cuando no la haces bien? Esto es fundamental para el emprendimiento. Claro que es fundamental que los maestros aprendan a cultivar y a entrenar cada uno de esos rasgos, ¿no? Nosotros llamamos los desempeños, performance, porque hemos traducido un poco mal la palabra inglesa, es muy del arte, ¿no? Le llamamos las performances, los desempeños de cada una de las competencias vitales. Esto se cultiva en la infancia y eso se cultiva en la escuela. Por eso, al final, la escuela tiene que hacer posible que todas estas realidades se cultiven. Pero un poco con la frase que tú citabas al principio, yo siempre digo que el aula es como un gran laboratorio de la vida, porque tienes que generar experiencias donde todo esto se ponga en marcha y donde des oportunidad a que alguien sea responsable. O alguien afronte el fracaso y tenga que levantarse del fracaso, y hay que dejarles fracasar y dejar que se equivoquen y que te contesten mal y dar oportunidades para el error y para que se frustren y se enfaden con ellos mismos y peguen un portazo y tiren la maqueta a la basura. Tienes que darles oportunidades para aprender del fracaso. Y esto es mejor hacerlo en un entorno controlado que se peguen un tortazo en la vida después cuando tú no estés allí. Pero claro, eso es otro tipo de escuela, de ese estereotipo tradicional.
Para mí emprender y crear está muy cercano, y la mayoría de los niños que yo he conocido en mi vida son creativos en las edades iniciales. Al final es saber conducir esa creatividad. Creo que la creatividad lleva al emprendimiento en cierta forma, y es lo que tú dices, si no les ponen medio de manera, porque yo no creo que haya niños que no sean creativos, que no sepan imaginar, que no imaginen jugando.
Claro, lo que pasa es que a veces tenés niños muy creativos, pero que son poco persistentes. La creación lleva muchos rasgos del carácter, y por eso yo también insisto mucho en que no se trata de tener profesores geniales. Se trata de tener equipos cohesionados que se compensen. Y hay profesores que son geniales en despertar esa primera idea de aventura y de iniciativa. Y luego hay profesores que son de machacar, de constancia, de persistencia, de resistencia. Y esto va como una especie de puzzle. Un equipo docente es como un puzzle. Y tiene que haber un cerebro, un liderazgo que permita romper y repartir. ¿Quién es bueno enseñando a los niños a generar equipos y a trabajar de forma cooperativa, a colaborar, a disentir, a votar y tener que asumir como propia la decisión que toma un compañero aunque tú no estés de acuerdo, apasionarte por la causa de otro que no es la tuya? Esto se aprende. Y hay profes que son buenos. No son muy creativos en el sentido de más de iniciativa, pero son buenos generando equipos. Y hay otros que son buenos imponiendo constancia y autodisciplina personal. Los mejores niños y jóvenes que han reaccionado a esta situación de una forma positiva no han sido los que tenían más aparatos en casa. Han sido los que tenían más resistencia, más madurez, más equilibrio emocional, más autorregulación y autocontrol, sentido de persistencia, y aquellos que saben vivir la soledad interior sin desesperarse. Y esto se aprende también. Todos nos hemos obsesionado si tenían o no tenían el cacharro. Claro que hay que superar la brecha digital y económico-social y toda la injusticia que afecta a tanta población. Pero es cierto que también hay que replantearse cuáles son nuestras prioridades. y qué es lo que tendrían que aprender nuestros niños y niñas para abordar una situación como esta. En ese sentido, pues hay que pensar si se aprende, se enseña. Y si se enseña, se aprende a enseñar. Esto es un poco la cadena que deberían reflexionar los que tienen poder para diseñar las carreras profesionales y las organizaciones escolares.
He hecho una pequeña referencia a la formación profesional, ¿no? Es un punto sensible para mí. Como bien sabes, yo soy de Almería y aquí nació el constructor de guitarras más importante de la historia, Antonio de Torres. Entonces me pareció una buena idea que la formación profesional, por lo menos en la provincia de Almería, contemplara la posibilidad de enseñar la lutería, quiero decir, el aprendizaje a construir instrumentos de cuerda pulsada, ¿no? Lo cual se frustró tras varios años de intento. ¿Cuánto de importante para ti es la formación profesional?
Para mí muchísimo. He estado 17 años en institutos de FP. O sea, he enseñado más en FP que en bachillerato, soy de secundaria, ¿no? Por mi formación. Pero le tengo un cariño. Y ahora tengo dos escuelas de formación profesional del ámbito de la salud. Me encanta la FP y creo mucho en la FP. Pero soy más optimista en la transformación de la formación profesional que de la educación reglada. Creo que por necesidad la formación profesional cambiará porque el peso de la necesidad de la empresa tiene que impactar directamente en el diseño de la formación. Mira, nos ha pasado ahora, ¿no? Nosotros tenemos auxiliar de enfermería en mi escuela de Zamora y en la de Madrid. Cuando empezó esto, los de segundo, que estaban de prácticas, pues evidentemente todos están trabajando porque hacía falta auxiliares de enfermería en los hospitales y en las residencias. Pero al cabo de 3 semanas nos llamaron de una de las redes de residencias con las que colaboramos y nos dijeron, por favor, los de primero. Pues que los de primero son menores y además llevan 3 meses. Si es que estos no saben ni coger una jeringuilla. Pero era necesario. Bueno, pues aprenderán mientras están aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos la invitación pues con el riesgo que esto suponía y también tan jovencitas, la mayoría mujeres, y prácticamente todas se ofrecieron a irse a trabajar y todas están en residencias trabajando por la necesidad. Entonces ahora estamos valorando cómo aprovechar y contemplar que toda esta experiencia que están adquiriendo en los hospitales y en las residencias les cuente, entre comillas, como experiencia y podamos transformar esa experiencia en sabiduría, en saber. Viendo todavía el acompañamiento digital, de ver cómo hacemos una simbiosis entre su experiencia y la teoría que necesariamente tienen que obtener. Esta flexibilidad que ha creado la necesidad. Si los que mandan tienen cabeza, deberían dejar autonomía. FP necesita flexibilidad, autonomía y superar esa vieja rivalidad tan española y tan maniquea de lo público contra lo privado. En FP está muy claro que o se colaboran en ambos sectores o es totalmente imposible tirar para adelante. Contained in everything I do, there's a love I feel for you. Y luego otro problema grave en FP es el tema de las titulaciones. Auxiliar de enfermería, el currículum, si no me equivoco, es del 93. Buah. O del 98. Como si no hubiera cambiado la salud o la atención hospitalaria en 25 años. Crear una titulación, una especialización en FP, es como una especie de pesadilla. Deberíamos ser mucho más flexibles, más ágiles. FP tendría que tener agilidad.
La gente cuenta estas cosas y no se las cree. Yo tengo un primo mío, un primo hermano que está haciendo posiciones para profesor de informática en la Junta de Andalucía y el programa es del año 90 y no sé qué, cuando no había internet, siguen estudiando los discos de 3,5. Y es real, oposiciones para funcionarios públicos de educación.
Hay muchos privilegios, muchos derechos adquiridos, claro. Mucha gente que se protege a sí mismo. Eso hace muy difícil un cambio profundo.
Me encantaría, Juanfran, hacer la pregunta a Carmen que le hicimos al verbo Adella. Carmen, ¿qué harías si te nombraran ministra de Educación?
Venga, Carmen, ministra de Educación. ¿Qué harías?
Luego te decimos lo que contestó al verbo Adella.
¿Qué haría? Uf. Primero haría un buen equipo. Rodearme de un equipo potente que supiera de verdad. No de ideólogos, sino de gente técnica, que sepa. No son cosas aisladas, ¿no? Yo te podría decir muchos titulares, porque esta pregunta me la hacen muchas veces. Pero realmente, si lo pienso bien, como esto es una conversación tan tranquila, para hacer un cambio hay que hacer un cambio sistémico. Es decir, no se trata de hacer tres cosas, se trata de sentarse a pensar y realmente diseñar el cambio por muchos lugares, ¿no? Que si a mí me gusta siempre poner la metáfora del cubo Rubik, ¿no? Yo siempre digo que cuando vas a hacer el cubo Rubik, intuitivamente haces el rojo. Y luego ya cuando lo tienes dices, pues hago el amarillo, pues entonces haces el rojo y así quieres hacer el verde, entonces es imposible. Cambiar un sistema educativo, un microsistema, un macrosistema, es como Rubik. Hay que cambiar simultáneamente varias cosas. Hay que cambiar los currículums claramente. Y yo creo que hoy hay buenos currículums en el mundo. Estoy haciendo ahora un trabajo de investigación para el BID, el Banco Iberoamericano del Desarrollo, sobre habilidades 21 y sobre currículums en el mundo, ¿no? Hemos hecho un análisis de más de 23 países de cuáles son los mejores currículums que hay, dónde se están haciendo las mejores iniciativas. Y hoy hay, no nos falta mucho tiempo para diseñar un buen currículum. No, no hay que hacer largas investigaciones. Hay que cambiar las formas de dar clase, hay que entrenar al profesorado en metodologías activas, por supuesto en tecnología, pero también en fomento del aprendizaje, motivación, claro. Pensamiento crítico. Hay que cambiar los sistemas de evaluación, claramente. Hay que quitar las notas numéricas, sobre todo en infantil y primaria, y buscar evaluaciones criteriales que existen en el mundo, que son mucho mejores, que está demostrado que son mucho más eficaces. Hay que cambiar la organización de los centros, los espacios, los horarios, los tiempos, dar mucha más autonomía, mucha más flexibilidad. dotar de los recursos necesarios. Tampoco es una gran inversión económica. La gente piensa que es que si no hay dinero, si hay mucho dinero, aquí hay mucho dinero. Es que depende con qué te compares. Tú vas a Guinea y todos nos miran a los españoles como la panacea.
No quiero que me quieras.
Porque lo tenemos todo. Claro, es que depende. Claro, te vas a Finlandia y no tengo nada. Bueno, pues vete para abajo y así no tendrás problema.
Siento que el corazón que solo para tu amor vivía, al fin se ha rebelado contra tu tiranía.
No nos podemos atascar en lo que no tenemos. Pero yo creo que hay que dejar mucha más flexibilidad.
Y tanto he derramado por ti mi amargo llanto, que el corazón que solo para tu amor vivía, al fin se ha rebelado contra tu tiranía.
Y luego hay que formar. Todo el tema de la formación docente es fundamental. Hay que formar equipos directivos, equipos que sepan dirigir los proyectos educativos, dirigir las escuelas, y hay que superar toda esta especie de falacia y de discurso de enfrentamiento constante que se azuza muchas veces en los medios de comunicación, la pública contra la concertada, los catalanes contra los andaluces, los católicos contra los ateos, toda esta especie de estos, los españoles usan tanto el maniqueísmo, ¿no? Los unos contra los otros, como decía un amigo, pero con H, ¿no? Unos contra los otros siempre, ¿no? Este artículo de Unamuno no me gusta mucho, lo siento mucho. Nos encanta esta especie de maniqueísmo nacional. Entonces creo que eso hay que superarlo. Y creo que es una oportunidad lo que estamos viviendo, ¿no? Porque ahora tenemos un enemigo común que es externo a nosotros.
Ni quiero que me odies porque tú no sabrías que odiar tan solo sabe quien supo de pasión.
Ya no podemos pelear entre nosotros porque hay que vencer la situación. Y creo que es una oportunidad para que superemos esos enfrentamientos. Si hay gente con cabeza que es capaz de crear las condiciones para que ese diálogo sea.
Hoy es libre mi pobre corazón.
Es muy triste que no se puedan abordar criterios porque todas las comunidades autónomas o los representantes, cada sistema educativo son 17 sistemas, cada uno con sus intereses, y muchas veces una tiene la sensación de más interés de polemizar que la generosidad histórica que en este momento se requiere. Y necesitamos políticos que se crezcan ante esta situación y sean capaces de liderar esta situación, de escuchar también lo que está pasando, ¿no? Y de permitir que nos centremos todos en lo que toca y no en lo que no toca. Al final, la democracia se aprende también. No nacemos demócratas, nacemos egoístas mirándonos el ombligo. Entonces, la participación, la construcción de justicia social, el compromiso ético, la generosidad hacia el bien común, estas cosas también se aprenden. Y nos falta esa asignatura. Entonces, cuando uno dice, tenemos los políticos que nos merecemos, bueno, posiblemente, porque al final la gente más valiosa no se dedica a la política. Hay que buscar a la gente excepcional para que se dedique a ese servicio público. Pero desde muchos sectores, ¿no?, se reivindica un pacto, sobre todo, que deje a la educación fuera, claro, de las batallas ideológicas, y que podamos generar entre todos una ley de educación que sea un paraguas duradero para por lo menos 20 años, de modo que dé estabilidad y que proteja a lo mejor del sistema, ¿no?, que proteja la excelencia. Yo siempre digo que la tentación más grande del sistema educativo español es el conformismo con la mediocridad. No tenemos un sistema muy malo que nos haga desesperarnos y batallar, ni bueno como para que responda a lo que necesitamos. Tenemos un sistema mediocre que conforma muchas conciencias. Y eso es lo peor que se puede tener, porque es muy difícil vencer esa barrera.
José, ¿le cuentas tú lo que contestó Padilla a la pregunta?
¿Qué dijo?
Contestó.
Como primero que haría sería dimitir.
Carmen. Carmen, no te vamos a dejar salir de aquí sin preguntarte por la asignatura de la música.
¿Me puedo meter con la flauta o no me puedo meter con la flauta?
¡Sí! Métete con quien quieras.
Te puedo cantar de Beethoven, ¿no? La novena. Te puedo cantar el si, do, re, re, do, si, la, sol. Aún lo recuerdo, de mi cole. Quiero decir, no, no. De niña. Entonces, te la puedo cantar entera, quiero decir. Entonces, mi padre cantaba ópera, era barítono. En mi casa se oía mucha música, pero yo la odiaba, o sea, porque simplemente era la flauta, entonces a mí se me daba fatal lo de la flauta. Soy caótica para el ritmo. Entonces, un día descubrí que no hay ningún sitio del currículum de primaria donde diga que hay que tocar la flauta. No está en el currículum, os lo juro. Hay que tocar un instrumento, hay que aprender música, hay que aprender a leer música, pero no menciona la flauta. Entonces, ¿por qué seguimos tocando la flauta? Porque siempre se ha hecho así. Insisto que el currículum de música es mucho más flexible de lo que nos hemos tomado. Mi problema con la música es el tiempo, o sea que hay muy poquito tiempo curricular dedicado a las artes. Yo creo que es una falta de aprecio y de respeto social por el arte como fuente de aprendizaje. Creo que eso es lo que está a la base. Entonces, hay poco tiempo de música. Luego, faltan los recursos para flexibilizar, falta la libertad organizativa para decir si un niño quiere aprender un instrumento, pues evidentemente no puede dar música toda la clase a las 9 de la mañana. Esta inflexibilidad de nuestro sistema hace muy difícil que podamos diversificar o dejar que haya niños que salgan al conservatorio o que tengamos otros modelos, otras maneras de organizar el aprendizaje musical y luego dar más tiempo al aprendizaje artístico.
¿Una música que te llene de alegría, de felicidad para estos días de COVID? ¿Qué nos recomiendas?
Yo siempre La Traviata. El brindis es muy especial para mí por muchas cosas. Sí, el brindis siempre me levanta el ánimo. Y le tengo cariño, pues porque me recuerda a mi padre que lo cantaba. Fue la primera ópera que vi en vivo. Era yo muy jovencita y la vi en Budapest. Le tengo cariño y el brindis, sí, el brindis me despierta vitalidad. Una historia de amor que mezcla la pasión, la tristeza y luego siempre es. Con la heroína romántica.
Soy muy traviatero también, ¿eh?
Sí. Mucho.
Oh!
Oye, José, ¿le haces tú la pregunta
final? No, porque amiga mía, se la haces tú.
Madre mía.
A ver qué pregunta será.
Carmen, la música para cuando ya no estés.
Para la hora de la muerte. Sí. ¿Sabes que siempre llevo una libélula?
Una libélula.
Sí, porque escribí un cuento para hablar de la muerte hace ya varios años, bastantes años, ¿no? Y era la vida de dos amigas que son libélulas. Una de ellas pasa y cuida a la otra y no puede, ¿no? Es un cuento para ayudar a los niños a abordar el tema de la muerte. Hay una pieza que yo le tengo mucho cariño, que casi es de mi adolescencia, que es Juan Salvador Gaviota, del Neil Diamond. Lost on a painted sky where the clouds are hung for the poet's eye. Pues la habré escuchado miles de veces. You may find him if you may find him. Siempre me emociona porque me vuelve a mi adolescencia. There, on a distant shore, by the wings of dreams, through an open door, you may know him. En esa rebeldía inicial que yo creo que no he perdido nunca en esta vida. If you may be, de querer cambiar las cosas. There's a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless. De darte cuenta que eres diferente. And the one God will make for your day. Y que siendo diferente, uno puede estar orgulloso de que esa diferencia pueda hacer que las cosas también sean mejores. Y la música siempre me hace volver. Así que si tuviera que elegir una música para mi entierro, pues posiblemente sería Juan Salvador Gaviota.
Qué placer. Qué, bueno, yo no sé, Juanfran, pero es que estoy emocionado con...
Bueno, es que parece que siempre termino diciendo lo mismo, que no quiero que se acabe, qué tal y qué tal, pero con gente así, ¿cómo vamos a querer que se acabe? To a whispered voice, overheard by the soul, undertook
by the heart, you may know it. Qué maravilla. Oye, muchísimas gracias, Carmen, de verdad, por acompañarnos. Te mandamos un besito muy fuerte, un abrazo.
Igualmente.
Y
muy bien.
Hablaremos.
Un millón de gracias, Carmen.
A vosotros. Gracias, chao. Would become the stone which begat the spark, turned to living bone. Holy, holy. Santo, santo. There's a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless. And the one God will make for your day. See, there's a song in search of a voice that is silent. And the one God.